Bueno, buen fin de semana a todos, a todas, a todos. Y
arrivederci.
Mucha suerte.
Winnie para cenar.
Opinión a diario.
El sonido del tren del marcador volverá a retumbar el próximo domingo en Radio Marca con la jornada de horario unificado. Conexiones breves, concisas, con el vértigo que demanda una situación liguera en la que todavía 3 equipos pueden ser campeones y 6 pueden perder la categoría. 10 partidos y todos ellos con algún tipo de aliciente más allá de la honrilla y el espíritu deportivo de la competición. Sin posibilidad de pensar en el más allá, que supone la siguiente y última jornada. A lo sumo, un domingo para resolver lo de uno mismo y con el rabillo del ojo estar pendiente de ese otro resultado que te pueda favorecer. Suerte de tener a Eduardo García y a Javi Amaro para compartirlo. Y hablando de rabillo de ojo, espero que Andújar tenga poco trabajo, que su papel en la multicancha de marcador se limite a su sabiduría popular, a su carisma, a su simpatía, gracias a las cuales se ha ganado la condición de personaje imprescindible e insustituible. Ha tenido mucho trabajo este año, demasiado. Ayer, sin ir más lejos, todo un internacional como Gil Manzano le dio tarea después de marcarse un Hazard, o lo que es lo mismo en el argot, muchas risas y pocos aciertos. Menos mal que era el día de la Virgen de Fátima, porque eso fue lo que le pasó a Marvin y Hazard, que, como si fuesen cualquiera de los 3 pastorcillos portugueses que respondían por Jacinta, Lucía y Francisco, los del milagro, tuvieron una aparición divina para sortear lo que pudo ser una lesión para pasar el verano acostado en la camilla más que en la tumbona. Como ya vamos tarde para pedir árbitros foráneos, confiemos en la divina providencia para que solo la pelota termine por decidir una liga en la que el VAR ha tenido demasiado protagonismo. Ojalá Coque, o Luis Suárez, o Courtois, o Benzema, o Messi, o Rafa Mir, Tete Morente, Quique García y asociados sean los que acaparen titulares. Y es que este domingo, en marcador, nos merecemos un atracón de fútbol. Que de atracos metafóricos ya vamos servidos.
Varela dice lo que piensa.
Casi verano en Andalucía y la gente en bañador y jugando a las palas en las playas. ¡Ay, qué envidia! 8 y 3, 7 y 3 en Canarias. Ha abierto el segundo tramo de A Diario con Elena Villaécija, la información.
El Real Madrid sigue en la pelea por la Liga gracias a su victoria 1-4 ante el Granada. Los goles de Modric, Rodrigo, Odriozola y Benzema. Jorge Molina anotó el tanto nazarí. El Madrid está a 2 puntos del Atleti a falta de 2 jornadas. Debe ganar y esperar un pinchazo rojiblanco. Escuchamos a Zidane y a Courtois.
Nosotros vamos a dar todo hasta el final, hasta el último minuto, hasta que sabes, la Liga se acaba. Lo vamos a darlo todo como hoy y ya veremos.
Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atleti y esperar que en uno de esos 2 partidos no gane. Para eso nosotros tenemos que enseñar o demostrar que estamos ahí para ganar, que ellos no tienen margen de error.
En el doble duelo por Europa y por la permanencia, Valladolid 0, Villarreal 2, marcaron Gerard Moreno y Capú, y Eibar 1, Betis 1, Guardado adelantó a los verdiblancos, empató en el 83 Sergi Enrich. Los de Sergio González están a 2 puntos de la salvación que marca el Huesca, los de Mendilibar a 3 puntos.
Que el máximo responsable soy yo y el que tiene que llevarse las hostias soy yo. Pero nos queda otra que levantar la cabeza e ir a San Sebastián a conseguir la victoria. No vayamos tampoco a hacer el hueco, a meternos en la lápida, a meternos en el ataúd y enterrarnos.
Un poco agridulce. Yo les he dicho que el empate es bueno, que es verdad que nos hemos alejado un poco con respecto al partido anterior de la salvación, pero que todavía seguimos vivos.
En la pelea por Europa, Betis es 6.º y Villarreal 7.º, ambos con 55 puntos a 1 de la Real, que es 5.ª. La penúltima jornada con horario unificado el domingo a las 6:30 de la tarde. El Segunda División arranca la jornada hoy a las 9 con el Español Cartagena, mañana a las 4 en Castalia, Castellón Ponferradina, el primer partido de la Liga con público tras el estado de alarma. En Alemania, el Borussia Dortmund, campeón de Copa tras ganar 4-1 al Leipzig en la final, dobletes de Jadon Sancho y de Haaland. Y en Francia, el Mónaco será el rival del PSG en la final. En la NBA, derrota de los Timberwolves ante los Nuggets con 6 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias de Ricky Rubio y 4 puntos, 3 rebotes de Juancho. Los números de Campazo, 6 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias. Además, en la Liga Endesa se consumó el descenso del Guipúzcoa. En tenis, Rafa Nadal se enfrenta hoy a las 12 en los cuartos de final de Roma a Zverev, tras ganar a Shapovalov, remontando el primer set y salvando dos bolas de partido. Cayeron Davidovich, Bautista y Garbiñe Muguruza. Y en motociclismo, hoy primeros libres del Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans.
Gracias, Elena. Y además de todo ello, información del Giro de Italia 2021 de la mano de Finisher, línea de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, ya lo sabes, Intensity, su gel energético, Future Pro, sobre de recuperación y sus deliciosas barritas energéticas, siempre ayudando a los ciclistas a superar cada etapa. Toda la información en finisher.es. Ayer, mucha dureza, batalla entre los favoritos, atropellos y hasta homenaje a Mikel Landa, José Rodríguez.
Y triunfo de etapa para Gino Mader, el corredor suizo que dedicó el triunfo a su compañero de equipo Mikel Landa, que por cierto ya está en España después de ser evaluado en el día de ayer en Italia y viajar hasta Vitoria, donde será operado en las próximas horas. Además, en esa primera llegada en alto del Giro de Italia con un primer puerto de montaña, el Ineos marcó la pauta tirando desde lejos, rompiendo la carrera a 60 kilómetros y provocando un cambio de líder. Ahora la maglia rosa será enfundado a Tila Walter, el corredor húngaro del conjunto Groupama, que consiguió aguantar el ritmo de los mejores. Bernal volvió a marcar la pauta, se llevó consigo a Evenepoel y entre los españoles Marc Soler fue de los mejores, entra en el top 10 de la general, aunque sigue lejos de los puestos que parece van a dar origen a la pelea por el podio.
¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Más información en www.finisher.es.
A diario.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley. Cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Y si miran a la derecha podrán observar uno de los iconos más característicos y reconocidos del vanguardismo de esta ciudad. Sin duda, una estructura de incuestionable belleza y de alta funcionalidad, construida con una técnica impecable. Mi scooter, el nuevo Kymco People S125. Kymco People S125 Euro 5, el scooter con esencia de vanguardia. Consíguelo por 3.099 euros con seguro incluido gracias a Allianz. Kymco, donde quiera que vayas.
Le voy a preguntar al jugador. Es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia.
Joaquín, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mis amores.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Miras hacia adelante y ¿cómo lo ves?
Por gana y por ilusión y por físico podría continuar.
¿Cómo has celebrado el segundo gol de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, macho.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Letra pequeña.
8:10, 7:10 en Canarias. El domingo no hagan planes, ¿eh? A las 6:30 arranca la jornada futbolística y si tienen equipo, pues tienen un motivo. Y si no lo tienen y solo les gusta el fútbol, pues también tienen un motivo para estar pendientes del marcador de Radio Marca y de las imágenes que nos vayan llegando de todos los campos de la primera división, ¿eh? Porque en prácticamente todos los partidos, sin el prácticamente, hay algo en juego. Alavés Granada, permanencia para el Alavés. Athletic Club Bilbao Real Madrid, título para el Madrid. Atlético de Madrid Osasuna, título para Atlético de Madrid. Barcelona Celta, título para el Barça y Europa para el Celta. Betis Huesca, Europa para el Betis, descenso para el Huesca, o permanencia, mejor dicho. Getafe-Levante, permanencia para el Getafe, honrilla para el Levante. Cádiz-Elche, vital para el conjunto ilicitano. Real Sociedad-Valladolid, dramático, uno para estar en Europa como quinto, el otro para mantener la categoría. Valencia-Eibar, lo mismo para el equipo de Mendilibar, y ese último partido entre el Villarreal y el Sevilla. El Villarreal todavía no ha dicho su última palabra en lo que a la clasificación europea se refiere. Javier Clemente, míster, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
El domingo a las 6:30, que no molesten ni los nietos, ¿no?
No, no, no. Los nietos siempre pueden molestar, pero también a ellos les gusta el fútbol y lo ven.
Ah, lo ven. Serán del Atleti, claro.
Sí, será emocionante, pero bueno, aquí no se abre el campo, ¿eh? Aquí no abrimos el campo, o sea que lo veremos en la tele.
¿Y te parece bien, te parece justo que, por ejemplo, en Elche pueda haber en la última jornada 5.000 tíos y en Valladolid, y Purúa, en Mendizorroza, ¿no? Clubes que se juegan la permanencia no tengan el apoyo de sus aficionados.
No, es el año. Bueno, el año. Es un país de mucha chapuza. De mucha chapuza, mucha cosa que es ilógica, que no es justa, que no es. Lo que dicen que la imparcialidad y. Pero no es así. Yo desde hace. Aquí en el programa hemos hablado ya hace 2-3 meses del tema del VAR y de las injusticias que está habiendo y de los problemas de las manos y de los problemas. Pero aquí todo el mundo le da igual. Hay una semana de mucho revuelo, salió lo de la Superliga, mucho revuelo, pero que tampoco era para tanto. Era una situación que, bueno, que lo quiere el montar porque bueno, son negocios que se pueden montar dentro del fútbol. Bueno, te dicen que no y va, ya está. Y siempre es porque algunos solo mira sus intereses, no hay un reparto igualitario ni hay un trato a todo el mundo exactamente igual, hay siempre ricos y pobres, pero en todo. Y en el fútbol no hay ningún problema, o sea, esto es una chapuza lo de ahora, querer pretender que haya público en dos partidos, en unos sitios sí y en otros sitios no, pues entonces eso no tiene justicia, porque ¿qué es lo que ocurrirá o qué puede ocurrir si en una ciudad que hay fútbol meten y hay un contagio muy grande, por ejemplo? A ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién se hace cargo de ese hecho que ha ocurrido? ¿Y quién dice a las personas fallecidas que los culpables son ellos? A ver, ¿cómo se le dice eso a la gente? Entonces, estas cosas que hace Tebas, lo que hace Rubiales por el otro lado, quitan la Copa de Europa de Bilbao y resulta que la ponen en Sevilla y dices, pero bueno, pero si estamos en el mismo sitio y en la misma enfermedad y en la misma pandemia, si la quitan de Bilbao, ¿cómo vas a garantizar el público en Bilbao? Porque lo diga la UEFA, bueno, pues que lo lleve a Afganistán el partido, si allí no hay pandemia, pero en el mismo país resulta que lo llevan a Sevilla. Además, lo llevan a Sevilla sin saberse que en la época que iba a venir el europeo a Bilbao, en Bilbao igual había menos contagio que todavía que en Sevilla.
Bueno, UEFA, en honor a ser justo, UEFA pidió, digamos, un informe y el Lendakari le pasó unas condiciones.
Dijo que
condiciones
no.
Para abrir el campo tienen que ser estas. Un 60% de vacunas, un no sé qué, no sé cuánto, un índice de hospital así, asá, las camas UCI y demás.
Y no hay.
Y ahora mismo no hay. No solo no hay, sino que parece poco menos que imposible alcanzarlo para la fecha. Y UEFA ha decidido, a la vista de las ofertas y de las posibilidades que tenía, llevárselo a Sevilla. Eso es lo que ha ocurrido.
Sí.
Lo digo un poco porque ayer se le preguntó a muchos entrenadores por el tema del público. Decisión que se adoptó de forma colegiada por parte de todos los presidentes del fútbol profesional. Hubo asamblea en la Liga. Esa decisión se trasladó al Ministerio de Cultura y de Sanidad, que a la limón decidieron abrir solo la Comunidad de Valencia y solo la Comunidad Gallega. Y nos encontramos con eso, por ejemplo, en la pelea por el descenso, que Valladolid, Huesca, Eibar y Alavés no van a poder meter aficionados en su campo y el Elche sí. Tampoco significa que porque vayan 5.000 al Martínez Valero, el Elche se vaya a salvar. Pero bueno, no deja de ser...
No, pero cambia mucho. Sí, pero cambia mucho.
Para
ya
ellos
no es lo mismo.
Sí, claro.
No, ya, es que ya no es lo mismo, porque todos, hay muchos equipos que están... Vamos, que su rendimiento ha bajado notablemente.
Mucho.
En razón de que no tienen nada de público. Tú te imaginas... Es que 5.000 meten mucho ruido.
Sí,
bueno,
sí.
La prueba tienes es que cuando 5.000 personas de un estadio le silban al presidente... hay 45.000 que no le dicen nada, pero esos 5.000 meten un ruido de la leche. Entonces, indudablemente, altera mucho, incluso para el árbitro, incluso para el VAR, incluso para mucha gente. Pero yo, en el fondo, lo que vuelvo a decir, lo mismo. No es lo mismo para todos. Y esto es un capricho. Esto es un capricho del que sea. Y lo de Sevilla es una chapuza. Porque no se puede garantizar eso. No se puede garantizar cómo va a estar el virus dentro de un mes. O sea, lo que en Bilbao no se ha garantizado a la UEFA, se lo garantiza a Sevilla. Y dices, jo, esto no está muy claro. Pero bueno, así funcionan aquí las cosas como funcionan. Y bueno, y cuando uno dice las cosas... la realidad de las cosas, además, pues bueno, luego dicen que se cabrean, dicen, bueno, Clemente o el que sea arremete contra Tebas o contra Rubiales o bueno, o puntos suspensivos. Yo creo que no es tampoco, bueno, demasiado bueno hablar de este tema, ¿no?
Bueno, ya nos pondremos en ese escenario, ¿no? Veremos si es muy o poco relevante el hecho de que haya público en las gradas,
que no haya ningún contagio, ¿eh?
Eso es lo que pedimos. Tendrán que ir todos con mascarilla, distancia de seguridad.
Va a ser la leche.
Bueno, pues cumplir estrictos protocolos de seguridad para minimizar al máximo la posibilidad de un contagio. Última jornada. No sé qué te atrae más, si la lucha por el título, por la permanencia, qué agobia más, qué genera más presión, el poder ser campeón, el poder perder la categoría. Y un poco, ¿cómo lo ves? ¿Qué sensación te queda después de cerrar ayer la jornada? Javi. Uy, que se ha caído esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla con Javier Clemente en este tiempo de letra pequeña. 8:17, 7:17 en Canarias. Mientras llamamos, mientras conectamos, mientras comunicamos con nuestro profe, enseguida más cosas. Buenos consejos aquí en A Diario.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias. Y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar?
Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Radio Marca. A diario.
A ver, que se había perdido la comunicación. Javier, que te preguntaba un poco por por ese doble escenario, ¿no? El de la permanencia y el de poder ser campeón de liga. La verdad es que son dos tipos de presión muy diferentes, pero seguramente la misma ansiedad, ¿no? Con la que deben jugar Atlético Madrid, Real Madrid, en menor medida el Barça, y luego los de abajo, ¿no? De Alavés para abajo, la verdad es que es toda una agonía.
Sí, ha coincidido en estos dos últimos partidos, tanto la cabeza como la cola, porque lo que menos movimiento hay es en quizá en los puestos europeos, eso está bastante más estable, pero es más agónico es para los equipos que descienden, o sea que un equipo descienda es un problema muy gordo porque está fundamentalmente más en juego su futuro. Porque claro, descender de categoría para muchos equipos supone casi en algunos aspectos casi la desaparición deportiva. Por tanto, es mucho más importante yo por lo menos pienso que es mucho más importante el no descender que pues, si no ganas el título, pues bueno, ya lo ganarás el año próximo. Porque además juegan los tres equipos que se juegan el título, juegan la Champions el año que viene. Entonces, bueno, se juegan el purito de ser campeón de liga, ¿no? Y bueno, y el reparto económico que les corresponde por la clasificación. Pero el descender es un tema muy delicado, muy complicado.
¿Cómo se puede explicar, ¿no?, la mejoría tan evidente del Atlético justo en el momento que más falta le hacía? Porque lleva un par de partidos a un muy buen nivel, aunque no haya hecho encuentros redondos de 90 minutos, pero en el Camp Nou estuvo muy bien. Contra la Real también tuvo una primera parte estupenda. ¿Y cómo explicas también ese ejercicio de supervivencia del Real Madrid, que ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, incluso contra el Sevilla, ¿no?, aunque se hablase demasiado de la mano de Militao, pues la verdad que el equipo rindió también a un muy buen nivel?
Bueno, yo creo que en cierta medida lo hemos comentado aquí. Hemos estado hablando del Real Madrid, lleva ya bastantes partidos con muchos altibajos y fundamentalmente está, es decir, cuando el Real Madrid tiene altibajos, cuando juega mal, es un problema de concepto de juego, de trabajo de jugador, de esfuerzo. Entonces ha ido a partidos de muy poca intensidad, de muy lentos de juego y cuando se emplea a un ritmo alto y se está jugando los puntos, pues le sale. A mí me gusta escucharle a Zidane. Zidane suele ser, a mí es una persona que cuando le oigo las entrevistas y las declaraciones, me gusta mucho cómo lo dice. Siempre ha dicho que no van a dar el brazo por torcido y nunca, es un entrenador que no suele hablar mal de su equipo. Sí, dice hemos jugado mal o nos ha salido mal partido, que en el fondo yo creo que el entrenador es un poco lo que tiene que decir. Y de Simeone lo hemos hablado también aquí en Antena, porque hablábamos de Joao, hablamos tal, el Atleti Madrid tuvo un bajón fundamentalmente físico y en los comentarios de los últimos partidos que el Atleti Madrid jugó mal o ha estado jugando mal y le estaban alcanzando ya los demás, pues había bajado muchísimo su juego porque estaba compitiendo a un nivel muy lento, muy de pelotear, muy de poco movimiento. No el Atleti Madrid agresivo que le vimos en la primera vuelta, agresivo, de ritmo, de competir muy fuerte. Entonces le baja el aspecto físico y entonces dejan de competir y vuelven al peloteo. Y cuando vuelven al peloteo, el Atleti Madrid no pierde, no gana y va mal. Y sin embargo, pues yo creo que han recuperado un poquito el tono y ha tenido los dos últimos partidos, tanto en el Nou Camp como ayer contra la Real Sociedad, aunque las pasó ayer Canutas, ayer o antes de ayer, con la Real Sociedad. La Real Sociedad tuvo 20 minutos extraordinarios y todo el mundo en peligro. Si no, vimos las imágenes de Simeone, vamos, parecía que había ganado pues ya la clasificación, porque era un partido para ellos muy importante.
Por tanto,
yo creo que han recuperado un poquito el tono y las necesidades, es decir, oye chicos, es como eso, vamos a dar la última remada que este barco se hunde. Y entonces el Real Madrid tiene casta para hacerlo, porque es único, y el que verdaderamente ha fallado estrepitosamente, pues fíjate, ya había cogido la salida de victorias y de buenos partidos y resultados, y sin embargo en los últimos dos últimos partidos ha caído en picado otra vez el Barça. O sea, ha caído en picado, que no ha tenido ese nivel de juego. También porque el Atlético de Madrid le creó muy, muy buena oposición y no ha conseguido. Pero bueno, ahora siguen los tres, aunque prácticamente se va a decantar, yo creo que en esta jornada ya fundamentalmente. Porque el Real Madrid tiene un calendario más complicado, yo creo, que los otros dos.
Bueno, uno nunca sabe, claro, y precisamente con eso quería rematar, ¿no? Con tu reflexión a propósito del... Ya sabemos que si el Valladolid necesita ganarle al Atlético en la última jornada, lo va a intentar a muerte. Lo mismo le ocurrirá al Villarreal, aunque sea víspera, ¿no? De una final europea, si lo necesita para quedar en buena posición y meterse en Europa, también va a intentarlo a saco, ¿no? En Valdebebas en la última jornada, pero la pregunta que nos hacemos todos, que se hace el aficionado a pie, es el papel del Athletic y Osasuna, uno rival del Madrid, el otro rival del Atlético de Madrid, que ya lo han conseguido todo lo que tenían que conseguir en esta temporada y que, bueno, sí, la honrilla deportiva, todas estas cosas, pero ¿uno es capaz de meterse en el papel de que de verdad hay que competir, meter la pierna y ganar el partido sea como sea?
Yo creo que, mira, hablando del Athletic y de Osasuna, yo creo que van a competir, van a pelear fuerte. Sobre todo, bueno, el Atleti está muy tocado porque está teniendo unos resultados francamente malos y por parte de Marcelino le van a espolear. Pero en Bilbao es seguro que no va a haber público en ningún partido. Entonces el Atleti, bueno, sí, meterán el pie, pero no es lo mismo meter el pie con necesidad que meter el pie pues porque deportivamente hay que meterlo. Sí lo van a meter y lo van a intentar. Y es una plaza que al Real Madrid sabe que le cuesta, porque Bilbao motiva mucho el jugar contra el Real Madrid. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que si el Atleti estuviera necesitado. No es lo mismo. Eso es un punto a favor para el Real Madrid, ¿no? Lo mismo que Osasuna. Osasuna está clasificado y van a pelear y van a luchar porque es un equipo siempre luchador, sobre todo en su estadio. Pero bueno, eso no quiere decir que sea así, que se juega en la vida a vida o muerte el partido. No es así. Entonces, en el aspecto de los rivales a la hora de competir, pues no es lo mismo que Valladolid y estos se estén jugando el descenso, porque esos son, ya he dicho antes, que descender es una cosa horrible y ahí está el problema. Pero teóricamente el Villarreal pues también es un equipazo, o es un equipo que da un nivel de fútbol fantástico, sí, pero tiene la final dentro de 3 días o al de poco tiempo del partido. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues si tiene todo conseguido ya, pues aunque no reserve a 10 jugadores, pues sí va a reservar a 3 o 4 o 5. Y claro, ya baja un poco el nivel. No demasiado, no baja demasiado, porque también por otro lado, si sacas a jugadores que no han jugado mucho, están mucho más frescos, o sea que lo pierdes igual en calidad, pero lo ganas en intensidad física, ¿no? Y ahora el tema físico está siendo un factor muy importante en todos los equipos. Es una liga que está castigando mucho. Hay muchísimas lesiones en todos los equipos, muchísimas lesiones. Yo creo que no se ha entendido bien, esta temporada no se ha entendido bien, con todos mis respetos para todos los preparadores, ¿no? Que hay que mover todas las plantillas, y claro, el que ha jugado siempre con los mismos, que estos son los mejores, esos mejores jugando tantos partidos en tan poco tiempo, tanto domingo y tanto domingo, miércoles, y encima la pandemia y encima la vida que haces, pues lógicamente los equipos han tenido lesiones y fatigas. Por tanto, se tenía que haber movido mucho más los clubes, los equipos, alineaciones mucho más variables y rendimientos mucho más estables de esfuerzo. Pero bueno, cada uno tiene su propia responsabilidad y también hay que entenderlo. Por tanto, estamos como estamos y vamos a ver si la liga del año que viene es totalmente diferente. Pero no vamos a vivir muchas ligas en las que se decide todo en el último partido, ¿eh? Ya ha habido las que ganamos nosotros en el año 80, sí. Fíjate, te estoy hablando del año 84, se decidió en la última jornada y estábamos en las dos últimas, también estábamos tres equipos, Atleti, Real Madrid y Barcelona, y sin embargo, pues mira, En este
el no penalti de Yuki, la Liga de Tenerife, sí, ejemplos sí. Desde luego tenemos muchos, pero así tan con tres equipos y con tantos en el descenso, la verdad es que no parece que pueda volver a repetirse. Pero bueno.
No es fácil, no es fácil el ver la situación de este año, cómo están los equipos, no es fácil que se vuelva a repetir.
Javier, como siempre es un placer escucharte, que tengas un buen domingo.
Bueno, un saludo.
Buen viernes, buen
un
sábado.
Pero todo.
Eso es.
Y que ganen los que queráis vosotros, ¿va?
Y el tuyo también, que gane el tuyo también.
Suyo, ¿eh?
Cada uno el suyo, eso
cada
es.
Uno el suyo, cada uno el suyo.
Eso es, eso es. Venga, gracias, hasta la próxima.
Un saludo.
La próxima semana más. Resumen, balance de lo que será la penúltima jornada de la Liga Española, 8:30, 7:30 en Canarias. Ya tenemos la tribu preparada, muchas cosas de las que hablar. Claro que sí, sobre todo, ¿qué vaticinar?
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Joder, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid, punto, se ha acabado.
¡Qué vergüenza! ¿Cómo funciona el VAR? De huevas.
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta tanto, no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, de Marca. Calling out
everybody across the nation. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
El deporte es nuestro.
Ocho y 33, 7:33 en Canarias. ¿Será la Feria de Albacete mejor que la Feria de Sevilla? Enseguida, después del código PIN, responde Pedro Riesco. Eduardo García, buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Metió el DRS también en Madrid anoche. Se lo quieren seguir poniendo exigente al Atlético del Cholo y yo creo que es digno de aplaudir por el espectáculo que nos espera en las dos últimas jornadas y por el mérito de ver tanta lengua fuera, pero tanto punto dentro de la saca. Lo mejor de ayer es ver a los raulistas apuntando, como Miguel Gutiérrez, desde la calma obligada por la edad y la ternura de la camada, si el que fuera 7 del Madrid y de España es capaz de ayudar al modelaje, puede haber futbolistas con proyección en ese Castilla que parece por fin recuperar el estatus que nunca debió perder. No me cansaré nunca de decirlo, este deporte, como tantos otros, no es de pies, es de cabeza. Y el gen ganador de los blancos, el que tienen instalado ahí arriba, es una baza muy a tener en cuenta en el rebufo de lo que nos queda de campeonato. Hablando de quedar, ayer lo hicieron Laporta y Koeman discretamente ante 100 medios de comunicación. En Barcelona no pasa como en Madrid, que no te encuentras nunca a tu ex, salvo que filtres la hora, el lugar y casi casi las coordenadas de la quedada. Y digo yo, ¿Para qué se hace así si luego no se quiere comunicar nada a los periodistas comparecientes? Los mentideros fueron los que después se encargaron de especular. Cordialidad toda. Compromiso de continuidad, ninguno. Están condenados a lo que la auditoría diga. El presidente públicamente nunca ha sido frío con el entrenador. Ahí está la hemeroteca, pero todos parecen asumir que si pudiera, si tuviera finiquito, resolvía la cosa. Tampoco será discreto, por cierto, el encuentro de Jan con Čeferin cuando se vean el domingo en la final de la Champions femenina en Suecia. A ver qué se dicen, a ver qué se reprochan, porque al Madrid la Superliga le vendría económicamente de lujo, pero para el Barça sería sencillamente la salvación. Amigos, amigas, buen fin de semana, y si sois seres muy racionales y muy agnósticos, probad el domingo los dotes de la radio, de cualquiera, de esta o de otras, a eso de las 6:30, y tendréis magia sensorial de la que te hace levitar del asiento.
A diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y treinta y seis en Canarias. Paul Tenorio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás contento con el Madrid?
Con el Madrid, sí.
Con Gil Manzano no, si ya me lo imagino. Pero vamos a hablar de la próxima jornada. Vamos a intentar hablar poco de árbitros, cosa que me caracteriza.
Primera mentira del
día. Y vamos a ceñirnos al fútbol. Hola, Pedro Riesco, buenos días.
Muy buenos días.
O sea, tú y yo somos los únicos que mantenemos que la Feria de Albacete no tiene nada que envidiar a la Feria de Sevilla.
Yo pensaba que hasta el día de hoy era yo solo, pero me ha sorprendido.
Y yo también.
Ahora todo el mundo se suba al carro de la Feria de Albacete.
Mi familia en Albacete, he estado muchas veces, una ciudad maravillosa.
No sé por qué ha salido esta comparación tan...
Ha sido una pregunta tuya muy directa, me has preguntado.
No, te he dicho que Albacete, el comentario que te he dicho es que Albacete es una ciudad infravalorada.
Y yo te he dicho,
y en cierto modo desconocida.
Y vamos, yo estuve allí un año, una temporada. Y
volverías a jugar, ¿no?
¿Cómo? Que volvería pagando, vamos. Pagaría. Sí.
Esto es lo que hay. Hola, Ricardo Sierra, Movistar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
A ti también te gusta Albacete, ¿verdad?
Me gusta mucho Albacete. No he estado nunca en su feria, pero me han hablado muy, muy, muy bien de ella.
Pero va a bajar, ¿no?, el Albacete. Estoy viendo ahí la clasificación. A ver, es que vamos los últimos.
Recomendable visitar la feria.
Estamos a 5 puntos del Castellón. En fin, esto es un follón. Bueno, a ver si en el Belmonte vuelve ahí a resurgir un poco la cosa. Mi querido Félix Monclús, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buen día.
Ahí estamos. Ayer no estuviste comiendo en Vía Veneto, ¿no?
No estuve comiendo, no.
Gran restaurante. Clásico, pero tampoco. Gran restaurante en Barcelona. Gran restaurante. Tenemos hoy el honor, siempre es un placer que vengan aquí a visitarnos, no desde Albacete, sino desde Valencia, Damià Vidagain, que ha venido a la capital de España a hacer sus cosas, sus business varios, y se ha querido pasar por aquí, por el estudio Juanma Gonzalo. Hola, Damià, bienvenido, bien hallado, buenos días.
Muy buenos días, entre esos business, es más importante venir a veros, claro.
Claro. Aparte, venías ahí medio acojonado, digo, que la M30, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero al final ha sido un paseo.
Sí, es una de las cosas que ponemos como excusa a los que no vivimos en Madrid, que no nos gusta de Madrid, que es el tráfico. Nos vamos a tener que inventar alguna, porque ya sin tráfico esta ciudad lo tiene todo bueno, ¿no?
Exacto. Los que vivimos aquí le decimos a los de pueblo, yo cuando voy a Pontera, por lo menos voy al teatro, luego no voy nunca, ¿no? Pero tenemos teatros, ¿no? Como si en Pontevedra o en Albacete no tuvieran teatro. En fin, y el nombre propio, o uno de los nombres propios del fin de semana, es el de nuestro querido José Manuel Monge, que sabe mucho de Osasuna y sabe más del Atleti, y nos tiene que decir si el Atleti va a competir el partido al Madrid, si Osasuna le va a competir el partido al Atleti.
Ya te digo yo su respuesta.
Egunon, buenos días, José Manuel Monge.
Egunon, desde la capital del mundo futbolístico este fin de semana, y donde
no. La capital es el Metropolitano, porque ahí juega el líder, y ahí si gana el Atleti hay poco que rascar en Bilbao.
Y donde espero y deseo que el Athletic le dé la Liga Mandeja al Atlético de Madrid.
No te he preguntado eso, no.
Te he dicho yo que sabía lo que iba a responder. Es que anoche era su coletilla.
¿Por qué eso? ¿Por qué, no sé?
No, creo que para la alternancia en quién gana los títulos y demás es bueno que no sean siempre Madrid y Barcelona, y porque creo que además el equipo de Simeone se merece esta temporada. Desde el primer momento han estado ahí arriba de todo.
Eso es igual que Velasco Carballo. Lo de la que la alternancia es buena, que le da valor a la Liga, al fútbol español, vale más, si gana el Atlético.
Perdona,
sois uno, Velasco Carballo.
Lo he dicho muchas veces, y en el Big Data que manejas perfectamente, sabes que los datos... Sí, coinciden sí. En que el Atlético de Madrid debe ganar esta liga por méritos propios. Sí. Lo dije en el último
fin de semana de 30 jornadas como líderes, se pusieron líderes en la novena, dos partidos menos y estamos en la 37.
Esos son datos irrefutables, pero lo que sí es cierto es que ha dilapidado una ventaja de puntos.
Si gana el Madrid o incluso el Barça, que es muy poco probable, pero que ahora mismo pudiera ser, el que gane es merecido.
El Barça perdió la oportunidad la semana pasada ante el Granada y el Madrid ha perdido ya hasta tres oportunidades.
Sí, bueno,
si no
claro,
recuerdo mal. Bueno, déjame, yo sé lo que vas a decir.
Claro, o sea, pero ¿cómo no lo voy a decir?
De los fallos arbitrales,
es que estoy obligado a decir que a Casemiro le hacen un penalti en minuto 93, que lo ves en la tele y
pero te eso no lo puedes decir, Paul, eso no lo puedes decir.
Te duele
hombre.
A ti, ¿cómo no lo puedes decir? Yo lo veo cada vez que lo veo en la tele, me da un pinchazo.
No lo puedes decir porque...
O sea, Óscar arrolla Casemiro en 93, se ve en la tele, se ven todas las tomas...
Entonces serás como un fakir, durmiendo en una cama de clavos.
Pero diríamos que es justo que Madrid fuera líder si hubieran pitado ese penalti de Óscar sobre Casemiro. No hablo de Elche, no hablo de Mestalla, no hablo del Alavés, no hablo de los mil partidos del Wanda Metropolitano...
El que va de primero y queda campeón es justo campeón.
No estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando una liga se decide por tan poco... Si a un Paul, equipo le han perjudicado en 6 o 7 arbitrajes durante la liga, yo creo que a veces te ayudan,
hombre, Paul. No, Intenta ser un poquito más, equitativo en esto, más equilibrado. Hombre, a veces te quitan, pero a veces te dan. 38 citas, 38 jornadas no engañan a nadie.
Tienes que ser tú.
Cuando
más
uno al final es campeón con 38 jornadas, 38 no engañan a nadie.
Cuando
hombre.
Eres campeón después de 38 jornadas.
Perdona, Paul, déjame acabar la reflexión. Que si todos y cada uno de nosotros escogemos situaciones de favor, seguro que tenemos razón.
Porque escogeremos todas. Que tenga dos
y haremos
a favor
un balance
y tres en
de positivo negativo.
Sí, un balance de 3-4, 5-4.
No solemos hacerlo, Paul.
Pero un balance de dos jugadas que son Ramos y Casemiro, una mano de Ramos y un agarrón de Casemiro contra el Granada. Y en contra tú tienes a la vez, tienes Mestalla, tienes el Elche, tienes el Wanda Metropolitano, tienes el arbitraje contra el Sevilla, tienes la mano de Miranda del Betis. Entonces,
sí, bueno, pero esto es de tu prisma, Paul, que no hay tantas, hombre, no hay tantas.
Os estáis cargando el ADN madridista.
Al Madrid le sacan ayer las mismas tarjetas amarillas. Las mismas amarillas que a Granada. ¿Visteis el partido?
Vamos a ver.
Salen con las mismas amarillas los dos.
Damián, has venido a Madrid y ves que la cosa es igual, ¿eh? Escuchas mejor, ves más, pero la cosa es igual, el mensaje es igual.
Madrid tenía que ser campeón en el mes de abril.
Paul, yo de verdad me empatizo por una cosa, porque cuando yo estoy en el estudio en Valencia, digo, bueno, esto será también a veces que para animar un poco el cotarro...
Un teatrillo y eso, ¿no?
Raúl dice que apretemos aquí o allá, pero te veo con una fe terrible en lo que dice y entonces...
¿Cómo no voy a tener fe?
Empatizo. Y yo lo que creo es que independientemente de los errores arbitrales, es verdad que el primero, no me meto con el Madrid y tal, solo nos acordamos de cuando nos perjudican. Solo nos acordamos siempre de algún agravio. Yo me acordé de toda la vida del Ushiro Nage, del Bernabéu, y me acordaré siempre, pero no me voy a acordar de cuando le beneficiaron al Valencia un día que le pitaron dos penaltis. Es que no me acuerdo de ningún día que me hayan beneficiado.
Memoria selectiva se llama eso.
Claro.
No se acuerda Tenorio de la chufa de partidos que ha tirado al Madrid en momentos determinados.
Sí, me acuerdo.
Mira, Tenorio,
te
voy a decir una cosa. Me alegra, si por algo me alegra esta liga, es porque habéis recibido de vuestra medicina por fin. Sí, o sea, porque ha habido, es verdad, algún partido, no tantos como tú dices,
que quedan dos jornadas,
que ha sido perjudicado arbitralmente. Pero la medicina bien tomada y no puedes cambiar el ADN del Madrid. El Madrid tiene una historia muy maravillosa, muy bonita y muy brillante para que llores como estás llorando hoy, vamos.
No estoy llorando, yo creo que estoy denunciando una situación que se prolonga desde hace muchísimos años. Ahí están los datos de saldo arbitral tantas veces comentados.
Desde hace muchísimos años,
en
Paul.
Este micrófono, sí, por lo menos desde 2004, como reconoció el vicepresidente del Barcelona, ex con la puerta, Alfonso Godal, diciendo que esas
buenas relaciones... Pero eso no toca, ¿no, Paul?
No, Raúl, un momento. Es que aquí se está diciendo, delante de toda España, que el Madrid no se puede quejar porque lleva muchos años favorecido y tal. Y hay unos datos que hemos hablado muchas veces y que no voy a volver a rescatar hoy porque...
Mucho muchos años, no, perdona, toda la vida.
Desde 2004, cuando Florentino apoya a Gerardo González y gana bien las elecciones, el Madrid...
Eso es prehistoria
está
ya.
Está perjudicado. No, pero que no digan que hace muchos años que el Madrid viene beneficiándose y que para una vez que le perjudican no puede quejarse, cuando está demostrado con números en la mano que...
Pero es Paul, son dinámicas. Lleva muchos años
15 años al Real Madrid le han venido perjudicando.
Pero podemos convenir, podemos hacer compatible, digamos, el doble análisis. Porque yo soy de los que piensa que al Madrid este año le han pitado bastante mal, yo lo creo.
Muy mal.
Pero creo también muy que mal. Madrid ha tenido mucho chance futbolístico para incluso con esas atrocidades. Ayer fue un claro ejemplo, me parece que Gil Manzano estuvo calamitoso, pero ayer gana el partido, es capaz de ganarlo, de tener fútbol, energía, juego, recursos y ganar el partido. Y eso lo ha podido hacer en otros muchos partidos donde, por lo que sea...
Sí, esa es
fue
la otra
perjudicado
parte
por el árbitro, pero le ha faltado fútbol y empuje para sacar adelante esos resultados.
Esa es la otra parte,
¿no? Eso
de
lo podemos decir.
Que hay que hacer el Madrid. El Madrid ha perdido cuatro partidos.
Pero un momento, Paul, que vas
equipos,
muy largo.
Momento,
déjame contar algo.
Digo esto y lo cuentas, que se me va de la cabeza. Cuatro derrotas del Madrid, que son Cádiz, Levante, Valencia. Son las cuatro contra equipos de abajo. ¿Cuál es el otro partido que ha perdido el Madrid? Bueno, son todas las derrotas del Madrid son contra equipos de la mitad baja.
A la vez. Y con el Levante.
Y lo que más te sorprende, ¿no? Que sea contra los de abajo.
Equipos de abajo, pues no, ese es el debe del Real Madrid. Que sus cuatro derrotas, evidentemente, son contra los 12, 13, 14 y 16 clasificados de la liga. Y ahí es donde
analiza eso. Hincapié.
A ver si me deja decir un poco a la mayor, Paul, lo que estaba diciendo al principio. Perdón un segundo, es que yo todavía no he participado. Déjame un segundito solamente. Lo que estaba diciendo Raúl, yo voy un poquito a la mayor. Yo creo, independientemente de quién gane este título de Liga, sea el Atlético de Madrid, sea el Real Madrid, sea el Barcelona, al final, siempre, después de 38 jornadas, el que gana es el justo vencedor del título liguero. Normalmente en los últimos años ha sido, bueno, pues por ejemplo el Real Madrid, porque terminó muy bien y porque fue superior a sus rivales deportivamente sobre el terreno de juego en esa recta final de temporada. Este año me da la sensación que al final el campeón se lo va a merecer, pero teniendo la sensación de que al final es porque ha sabido aprovechar mejor los errores de los rivales y minimizar los suyos, más que por un dominio total y aplastante que el Atlético de Madrid, es verdad que lo ha tenido a lo largo de la temporada en la clasificación siendo líder, pero en esta recta final estamos viendo cómo han fallado absolutamente todos y el que está gestionando mejor esa recta final, el que gestione mejor esta recta final va a ser el campeón. Y además creo que independientemente de los errores arbitrales que afectan absolutamente a todos, creo que hay que aprender a convivir con ellos, ¿vale? Porque esto sucede en esta liga,
eso,
ha sucedido absolutamente en todas.
Conviene...
Y entiendo que esos errores arbitrales se producen desde la jornada 1 hasta la jornada 38. Paul está hablando ahora porque, bueno, pues está haciendo alusión a unos errores, posibles errores arbitrales que se han producido en esta recta final de la temporada y se están agarrando un poco a ellos.
No,
pero yo creo que
liga,
al final,
claro,
creo que tenemos que convivir todos con estos errores arbitrales, porque igual que se equivocan los entrenadores, se equivocan los jugadores, nos equivocamos también los periodistas, creo que también se equivocan los árbitros.
Correcto, pero
en un momento
coincidirás
a favor,
conmigo,
en un momento
Ricardo,
contra,
coincidirás conmigo que el año pasado hubo una campaña orquestada, muy sucia y muy fea, precisamente para deslegitimar el triunfo,
claro,
del Real Madrid cuando se habló de la Liga,
sí,
de los grises.
Y con menos motivo.
Después de la pandemia.
Yo otra temporada pasada...
No, o sea, el partido de San Sebastián nos lo pasaron
era justo campeón
17 veces, vamos.
Justo campeón entendiendo absolutamente todo.
No, pero
y
eso
si
no
este
dijo.
Año el Atlético... Bueno, yo sí que lo dije.
Bueno, tú
y
sí,
si este año el Atlético de Madrid es el justo campeón, y cuando ha sido el Barcelona también, porque es al final, las 38 jornadas pesa absolutamente todo. Lo deportivo, también esos errores arbitrales, que repito, con los que tenemos que aprender a convivir, de verdad. Es que nos cuesta a veces mucho, nos falta mucha tradición y cultura deportiva para entenderlo, ¿sabes?
Pero eso Ricardo, te
iba a seguir
sucediendo una cosa.
Con VAR, sin VAR, y unas veces te van a favorecer a tu equipo y otras veces te van a perjudicar.
Te puedo preguntar una cosa, Ricardo, solo.
Dime, Paul,
tu
sí,
opinión
sí,
como profesional de esto. Remóntate, Valdebeba, Real Madrid a la vez, ¿vale? La Guardia coge de la pelambrera a Marcelo.
Correcto.
Lo agarra el pelo y lo tira contra el suelo.
Sí,
¿vale?
Me acuerdo.
Se ve
bueno,
la
dicho,
tele, se
dicho
ve la
así parece que le hizo el famoso
así,
bueno, usironaje
con,
ese.
Contado así parece que le tenía que haber metido cuatro
no
meses de cárcel.
¿Cómo no se pita eso? ¿Qué se ve en televisión? Yo es que convivir
no,
con
no,
eso,
mira, Paul, aquello
yo no sé
momento,
convivir
mira,
con algo así.
Aquello se explicó en su momento y te lo vuelvo si quieres a explicar. Porque eso no lo vio el árbitro sobre el terreno de juego y aquella imagen, aquella cámara, no la tenía el VAR a su disposición. Y te lo digo porque era una cámara de personalización nuestra de Movistar Plus que... Simplemente nosotros pudimos acceder a esa imagen, es como una cámara NG que normalmente se utiliza para programas pues como El Día Después, para otro tipo de programas de Movistar Plus, y lo que sucedía es que esa cámara estaba... estaba conectada.
Has elegido mala jugada, Paul.
No, bueno, y la teníamos y la metimos simplemente en la retransmisión de Movistar
Plus. Ha elegido la ideal
para que vieran los espectadores. No, pero, no. Pero en aquella en concreto, la sala BOR no tenía acceso a esa imagen.
Ahora se ve todo, se escucha todo y qué casualidad.
No la tuvieron.
Esa cámara no está
integrada. No es una casualidad.
Está integrada en la.
Ricardo, yo te entiendo.
Os estoy explicando el motivo, ¿sabes? De esa jugada en concreto, del resto de jugadas.
Pero que choca.
Incluso de la DT, por
ejemplo. Y por cerrar capítulo arbitral, que si no esto es un rollo, a mí me parece de los errores del VAR así reciente, por ejemplo, más grave. Lo ocurrido ayer con las entradas.
No, sí, para mí
Es decir, es que a Raúl Guti del Elche lo expulsaron a los 3 minutos, a Manu Trigueros contra Messi lo expulsan, sin rechistar, y lo de ayer es que los pueden partir
sobre
por la mitad.
Sobre todo la de Nassar llama mucho la atención, ¿eh? Sobre todo la de Nassar sí que llama mucho la atención, porque la otra es verdad, sobre Marvin es una entrada un poco, es por detrás, puede ser incluso medianamente fortuita, aunque sea una entrada dura.
Sí, pero es que no es fortuita, Ricardo.
Un día en el que entrar por detrás era tarjeta roja.
Sí, pero digo la interpretación.
Y lo clausuró Jorge Molina.
Sí, pero me refiero que es más una acción del juego, y la otra no, la otra es una entrada frontal que es de verdad, le podría haber hecho mucho daño. Esa sí que me llama poco más la atención.
Ambas son, para mí, yo lo que iba a decir, este tipo de acciones, o sea, se les da menos valor que cuando es un penalti, una mano, ahora con el rollo, la expresión de las manos, es decir, para mí es mucho más grave, o sea, que el VAR ni siquiera contemple entrar en eso cuando está en juego la integridad de un profesional. O sea, ambas acciones ayer, para mí, tiene más peligro todavía para el chaval, para Marvin, el pisotón que le da Machís, que se lo da intencionado por detrás, que le puede partir el tobillo, 100%. O sea, y que eso, bueno, pues, como no es una mano, no es el minuto 90, tal, parece, o sea, estamos hablando de los jugadores que es que te puede liquidar para 6-8 meses.
Pero Raúl y Pedro, yo creo que ayer el Madrid jugó bastante bien.
Muy bien.
Es más, sí, el otro día hacíamos la comparación de que el Madrid tenía un mérito, y hoy lo digo, el doble. O sea, tiene un mérito terrible porque llega herido. Parece, el otro día poníamos el ejemplo del cowboy que va con 7 flechas, pues ahora ya es casi como ese Terminator que le faltan las piernas y un brazo y que te va persiguiendo y no te deja, ¿no? Y yo creo que eso es realmente importante como para aplaudir, con todo el respeto, como para mí, montar un debate arbitral. Es decir, el Madrid el año pasado tuvo una dinámica de varios partidos, el de Anoeta, el del penalti a Rodrigo en Valdebebas, que lo viste muy claro y allí era muy muy discutible, perdón, gol anulado a Rodrigo Maldeva, el penalti que se le hace al Villarreal.
Gol anulado a Rodrigo Maldeva contra Valencia, perfectamente
ilegal. Sí, al revés, no se está. El partido del Villarreal, que se acordará bien Pedro, que hay una acción del Villarreal que se le pita un penalti inexistente, creo que sobre Sergio, y el Madrid gana. Pero yo no creo que eso sea fruto de una campaña, creo que estas cosas pasan. Y lo que creo es que si el Atlético de Madrid gana la Liga, o si la gana el Madrid, los demás les tenemos que dar la mano y tenemos que decir, has sido el mejor, porque es verdad que te pueden pitar mal los árbitros, pero es verdad también que tu preparación física puede, yo no lo afirmo, podría ser mejorable y no tener 53 lesiones, es verdad que podías tener un 9 que hiciera goles, es verdad que hay muchos factores como para, desde mi punto de vista, centrarlo exclusivamente en el arbitraje, Paul, porque el Madrid, en condiciones normales, no se puede quejar del arbitraje, pero yo creo que casi ningún club puede decir hay una campaña contra mí. Nadie lo puede decir. No estamos en los 70 cuando no había televisión.
Aparte que hay una cosa que yo creo que el Madrid se equivoca en una cosa. Ayer es un día grande para el madridismo por los chavales que salen al terreno.
No, ahora vamos a hablar de eso también.
Y eso es para mí, pero Tenorio, esa es la grandeza de un club. El que ayer juegue Marvin, juegue Miguel y además lo hagan muy bien. Porque son dos futbolistas que yo creo que pueden tener. Bueno, Miguel me parece un fenómeno, el tío para mí es buenísimo. Pero eso es lo bueno del Madrid. Es verdad que esto ha venido motivado por la pandemia, porque si no hay pandemia, estos no juegan. Habrían fichado a Puturru de Foix, que juega en el no sé quién y les cuesta 50 quilates. Y como ahora no hay pasta, pues han jugado estos. Pero mira, gracias a esto hemos visto a dos chavales buenos de, ¿cómo le llamáis? La fábrica, ¿no?
Eso es. A Reguilón, por ejemplo, se le vendió al Tottenham porque estaba Miguel Gutiérrez y se confiaba en Miguel Gutiérrez. Entonces Mendy y Miguel Gutiérrez era la pareja para cuando Marcelo ya no siga en el Real Madrid. Eso es planificación y eso estaba pensado.
¿Esto lo estás diciendo de verdad?
De las lesiones. Esto lo he contado aquí antes.
¿Tú, una tú, cosa tú, tú solo. Te lo crees? ¿Tú crees que a Reguilón lo largan por eso? Porque piensa
a Reguilón le largan porque el que viene por detrás, la gran apuesta, la perla de la cantera en el lateral izquierdo del Madrid es Miguel Gutiérrez. Es Miguel Gutiérrez al que se le conoce hace mucho tiempo.
Hola, a Reguilón le venden porque el Madrid necesita dinero.
No, pero claro.
Por favor. Le venden porque el Madrid necesita dinero y a Oscar le venden porque el Madrid necesita dinero.
Tiene a Mendy a Marcelo. Marcelo le queda 1 o 2 años en el Real Madrid. A Reguilón se le puede ceder o se le puede vender. Si no está Miguel Gutiérrez, a Reguilón se le habría cedido. Si está Miguel Gutiérrez, a Reguilón se le vende.
Reguilón no, pero hay un factor, hay un factor que tú a lo mejor desconoces, que Reguilón quería una venta o salir. O sea, o se quedaba, no quería una cesión.
¿Reguilón quiere triunfar en Real Madrid o en el Tottenham?
Reguilón no quería una
¿Dónde
cesión.
¿Dónde quiere triunfar Reguilón, en el Madrid o en el Tottenham?
Algo de esto te puedo,
sí, pero
te puedo aportar.
Reguilón
no quería irse cedido.
Bueno, a ver, solo una cosa, porque estáis hablando de lo importante.
Pero Pedro, perdona, por introducir otro matiz más al debate. Es que, Pedro, tú que has sido profesional, no de lo que estás haciendo ahora, sino de fútbol, el Madrid no puede jugársela a ver qué pasa con Miguel Gutiérrez con el tema de Reguilón, porque también, el Madrid vive en el muy corto plazo muchas veces.
Sí, sí, no, o sea, a ver, yo no le quiero quitar el 100% de la razón a lo que está diciendo Paul, pero Miguel podía ser o no ser. A mí Miguel me parece un jugador, vamos, le conozco desde las categorías inferiores, de infantil,
y
cadete.
Reguilón puede ser o no ser.
No, Reguilón ya, hombre.
No, en el Madrid.
En el Madrid, bueno, pero venía de jugar una temporada muy buena en el Sevilla. Paul, estamos hablando de primera división en un equipo muy exigente. Ya, claro, cualquiera puede ser o no ser en el Madrid, pero es que el que sí que podía ser o no ser es Miguel Gutiérrez.
Es una realidad ahora. O sea,
no digas que Reguilón salió del Madrid para darle chance a Miguel, que Miguel ha jugado un rato
estamos
ayer.
Hablando, a ver, estamos hablando. Ayer el chico,
¿qué realidad
ayer
hace Miguel Gutiérrez?
Estás vendiendo una película, que le interesa.
Estamos diciendo que ha debutado de rebote.
No, estás queriendo vender algo que es inexistente. O sea,
no.
100%.
Esto es una respuesta monje que viene aquí a decirnos 100%. Que Miguel Gutiérrez ha debutado de rebote en el Real Madrid. Cuando es una
ha debutado de rebote y no es ninguna realidad.
Está seguido por la gente
que cuando juegue 40 partidos con el
monje, un momento.
Miguel Gutiérrez te habrá sorprendido a ti, monje. No a nadie en el
club. ¿Escuchaste la rueda de prensa de Zidane?
Sí.
¿Por qué dijo que jugó Miguel?
Bueno, por necesidad, obviamente.
No la escuchaste, ¿ves? Dijo que jugó porque Marcelo estaba tocado, ni más ni menos. El entrenador. O sea, si no escuchas de la rueda de prensa.
A Zidane le preguntaron ayer, ya que habláis de él, por ir cerrando este asunto, que tampoco venía a cuenta. Bueno, no es que no viniera a cuenta, vamos, quería hablar de otras cosas al margen de Miguel Gutiérrez. Sonido número 5 de Zinedine Zidane, le preguntan precisamente por Marcelo, porque hubo ayer una información que hablaba, que exponía de una presunta o hipotética bronca entre Marcelo, de discusión con Zinedine Zidane, y que eso pudiese ser motivo de haberse caído de la convocatoria, algo que negó el entrenador del Real Madrid.
No, bueno, Marcelo estaba molesto, tenía una molestia y como siempre no queríamos arriesgar.
Pues eso, que no quiso arriesgar, ya son demasiadas las lesiones, por encima de las 60, más lesiones que partidos ha tenido el Real Madrid esta temporada, y es algo, como apuntaba Damián, que evidentemente también tienen que hacer balance, examen de...
Hombre, Varela, hay una cosa también cuando...
Examen de conciencia y ver qué es lo que ha fallado,
eso está,
¿no?, en el Real
claro.
Madrid.
Voy a decir claro.
No puede ser todo imputable a la falta de pretemporada, algo se ha hecho mal en el Madrid para
de
tener
todas maneras, un poco
62
lo que estáis comentando,
lesiones.
Evidentemente son muchas lesiones y tienen que revisar eso exactamente para ver qué ha pasado y que esto no se repita, porque además es verdad que este año en muchos clubes está sucediendo algo similar, pero no tanto como el Real Madrid. Pero también lo que estáis hablando un poco de la cantera y de cara al futuro de jugadores pues como Marvin, como Blanco, como Arribas o como Miguel, por ejemplo, en el día de ayer, yo creo que muchas veces pasa, independientemente de que el club esté estudiando para adentro y vea esa proyección de esos jugadores y vea que tengan capacidad y posibilidades de triunfar en el futuro, yo creo que en la mayoría de los casos al final terminan teniendo esa primera oportunidad por circunstancias como la que está viviendo ahora mismo el Real Madrid. En momentos de necesidad, muchos clubes, bueno, pues hacen de la necesidad virtud y tiran de la cantera. Lo deseable sería, por ejemplo, pues que hubieran entrado en la dinámica, quiero decir, en todos los equipos, en todos los equipos que tienen este producto de cantera, que hubieran mirado a la cantera, por ejemplo, desde el principio de la temporada. Una cosa, digo, que está haciendo, por ejemplo, la Real Sociedad. Es un equipo que se basa en cantera y el otro ya terminó contra el Atlético de Madrid con 9 canteranos. También por muchas circunstancias, porque el equipo estaba muy cargado, porque estaba, bueno, pues tremendamente castigado físicamente y tira de ellos. En el Real Madrid lo están haciendo pero de manera puntual, entendiendo que es un poco más coyuntural por las circunstancias, y ahora lo que tienen que hacer los canteranos es aprovechar esa oportunidad para evidentemente decir, bueno, pues yo valgo, y a partir de ahora, independientemente de que las circunstancias sean adversas y que pueda entrar porque se ha lesionado uno o se ha lesionado otro, hay muchas lesiones, que intenten contar con ellos desde el principio de la temporada que viene. Eso es la idea, pero en el Real Madrid y en muchos clubes, también sucede algo parecido en el Barcelona, los canteranos al final tienen la oportunidad, pues porque hay lesiones, o porque hay bajas, o porque hay sanciones en el primer equipo, y no terminan de apostar realmente 100% por jugadores, es decir, porque si el Madrid, como lo está diciendo Paul, no, es que Miguel es un jugador que vale, bueno, pues habría entrado en la dinámica del equipo desde el principio de la temporada, y está entrando ahora al final por las circunstancias. ¿Que está aprovechando su ocasión y su oportunidad? Sí, pero es verdad que también debido a las circunstancias que está atravesando el Madrid.
Eso seguro. 9:00 a.m, 8:00 en Canarias, enseguida seguimos hablando más que de lo que ha ocurrido, de lo que puede ocurrir. ¿Aguantará la presión el Atlético de Madrid? ¿Morirá en la orilla el Madrid en Bilbao o después en Valdebebas ante el Villarreal? ¿Qué va a pasar con el descenso? ¿Van a ser los árbitros decisivos? ¿Qué dos jornadas esperáis aquí en A Diario, en Radio Marca, La Tribu?
El deporte es nuestro. Radio Marca.